Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Esta canción me ha gustado más, Fran, que la de antes, que lo sepas. Seguimos aquí en directo desde la bodega Los Candeales. José Antonio, enmárcame, ¿cuáles son las modalidades en el tema solar?
Mira, buena pregunta. Con la nueva normativa tenemos tres modalidades distintas, o por lo menos nosotros estamos trabajando así. La primera modalidad es por el tema de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Vale, tenemos un cliente que genera mucha energía y solo gasta gasta 3 o 4 meses al año, y el resto del año solo tiene consumos momentáneos. Es decir, pues si el precio de la energía ahora mismo está tan baja, quiere decir que todo kilovatio que te sobre de tu instalación te lo van a pagar al precio de mercado. Si está a 1 céntimo o a 2 céntimos ahora mismo, a eso es a lo que te lo van a pagar. Aparte de sumarte los impuestos. Entonces, ¿qué recomendamos para este tipo de cliente? Que toda la energía que él genere durante el día la pueda usar por la noche. Ese cliente tiene que saber que tiene que ser todo dentro del mismo mes. Es decir, toda la energía que nos sobre en enero por el día la tenemos que gastar en enero por la noche. La compensación nos la hacen mensual. La energía que nos sobre de enero no la podemos traspasar a febrero, ¿vale? Esa es la primera modalidad. Segunda modalidad, inyección cero. ¿Qué quiere decir esto? El cliente, como Román, está enganchado a la instalación. La instalación no pasa vertido a la red, es decir, todo lo que generamos lo consumimos, pero si en algún momento del día nos falta, lo demandamos de la red. Y tres, aislada. Totalmente aislada, es decir, no tenemos conexión a red, no tenemos la red cerca. ¿Qué hacemos? Ponemos una instalación solar y en vez de poner un inversor, ponemos un variador. Ese variador lo que hace es alimentarse de su propia energía para darle la energía suficiente al agricultor sin necesidad de la red. Único inconveniente de este tipo de instalaciones es que no podemos regar por la noche. Todas las necesidades hídricas del cultivo lo tenemos que satisfacer durante el día. Y cuatro, y última, instalación convertido a red y también con demanda de red. Es decir, demandamos toda la energía que nos haga falta y la compensamos vertiendo cuando queramos. ¿Que vertemos más de lo que demandamos? Tenemos un contador que es bidireccional, que nos cuenta lo que demandamos y nos cuenta lo que vertemos. Nos ponen un precio al precio de mercado de vertido y eso es lo que nos pagan facturándonos mensualmente la compañía a la cual le vendamos la energía. Estas instalaciones son bastante más complicadas, sobre todo si superamos 100 kilovatios. Entonces, ¿por qué? Porque la ley nos pide que solo esa energía que vayamos a consumir solo la consuma un cliente, etcétera. Pero lo que nosotros hacemos es, de las cuatro variedades o de las cuatro que nosotros trabajamos, intentamos darle al cliente la que más se acomode a su tipo de cultivo.
Y para dar entonces precisamente cobertura a todo esto, ¿qué,
vale, pues mira,
infraestructura?
Te explico un poquito cómo empezamos. Nosotros venimos de la rama de la energía. Yo vengo de trabajar para una compañía eléctrica. Quiere decir que todo el tema energético, todo el tema ofertas, rama comercial lo llevo yo. En eso llevo 15 años en esto y no creo que se me escape nada. Pero sí que es verdad que para crecer como empresa y para hacer obras necesitas una infraestructura, ¿vale? Necesitas tener gente a tu lado que trabaje contigo, porque al final todo solo no se puede llevar. Entonces tenemos una empresa de Valencia, que ahora va a entrar Eduardo Conejero, que es nuestro técnico, a hablar de toda la cobertura técnica que desde allí nos dan. Tenemos a Antonio Cuchillas, instalaciones eléctricas, evidentemente de Corral de Calatrava, y a Carlos, que es nuestro electricista, que es nuestra mano de obra, nuestra persona de confianza y la que se lleva todo el trabajo de cualquier obra, se preocupa de que todo esté bien instalado, si hay cualquier tipo de incidencia, estar el día siguiente allí. En fin, al final somos un equipo, luego tengo mis administrativas, que son Julia y Lorena. En fin, formamos al final una red, cada uno se ocupa de una cosa y al final formamos un equipo que lo que hacemos es darle un muy buen servicio al cliente.
Has hablado de Eduardo Conejero y creo que ya nos escucha, está al teléfono. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues buenas noches.
Hola.
Eduardo, cuéntanos, ¿cuál es esa colaboración técnica?
Bueno, como bien decía José Antonio, a ver, nosotros somos una empresa básicamente de distribución de material principalmente fotovoltaico. Llevamos mucho tiempo dedicado a todos los aspectos renovables, pero básicamente desde el año 2002 un poco más centrado en lo que tiene que ver con generación fotovoltaica. Bien, entonces es una empresa, digamos, sólida en este sentido y, por tanto, no solamente realiza lo que pudiera ser una labor pura y dura comercial, sino que tenemos un departamento técnico amplio, con laboratorios incluso de prueba. Algunas partidas también las fabricamos más que nada en tema auxiliar, ¿no? De lo que son, hacemos configuraciones y hacemos tarjetas electrónicas un poco para poder realizar no exactamente la compensación a la que se refería José Antonio antes, porque eso es una cuestión más que nada de red, pero sí para en cierta medida gestionar pues que digamos la red actúe exactamente como nosotros queremos. En el caso especial este que están tratando hoy, el de la bodega, pues creo que hay alguna aplicación que mueve algún sistema de bomba que va incluido con un variador. El variador puede funcionar pues digamos a una frecuencia determinada si se le sabe dar la orden, y esa frecuencia hace que el consumo pues sea menor, con lo cual si nosotros tenemos alguna forma de vigilar la potencia que en un momento dado tenemos en el campo solar, aunque eso esté conectado directamente a la red, podemos impedir perfectamente que el variador actúe en una frecuencia muy por encima para que evitar de esa manera que coja nada de la red, porque bueno, es un interés fundamental del usuario. Todos esos servicios son los que damos, desde el diseño inicial para una configuración hasta la parte última, que es la propia vigilancia de la instalación, que lo podemos ver en remoto. De hecho, con José Antonio lo estamos llevando así desde el principio y muy bien.
Sí, lo que se refiere, Eduardo, es que Román lo que nos pedía, es decir, el inversor al final lo que te marca el programa que nosotros tenemos es la demanda de la bomba que tiene a cada momento. Si la bomba nos está demandando 23 kilovatios, pues en el programa de fusión solar a nosotros nos marca 23 kilovatios. Román lo que nos pedía es que él, si se iba un día de vacaciones y había un día nublado, ¿cómo podía impedir que la energía fuera demandada de la red? Es decir, como nosotros tenemos bajada la potencia que él tiene en el suministro eléctrico al mínimo, si hubiese un día nublado y la energía se la diese la red, él recibiría una sanción en su factura eléctrica. Entonces, lo que Eduardo nos diseñó fue un sistema en la cual, si no estoy equivocado, nos miden el ratio solar por metro cuadrado. Con lo cual, poniendo un ratio muy bajo o muy alto, eso lo explicará Eduardo, lo que conseguimos es que un día nublado la instalación no funcione, no demande nada de la red. Con lo cual, el cliente se asegura de que no lo sancionan. ¿Es así, Eduardo?
Sí, básicamente es eso. Lleva una célula solar en la misma posición que el campo, que lo que hace es mandar una señal a un PLC de control. Este PLC, mediante un programa, hace una evaluación y calcula aproximadamente la potencia que tiene el campo total, la producción que puede dar. Esa producción graficada, que también lo hace el PLC, para la característica de la bomba que hay puesta, pues determina a qué frecuencia tendría que funcionar esa bomba para gastar exactamente esa potencia y nada más. Y entonces eso es lo que le permite hacer. Si ve que no llega a una potencia mínima, que es la necesaria para que ese bombeo pues realmente diese lugar a agua, pues claro, no parte desde cero, evidentemente, determina tener parada la instalación y la tiene parada, lo que es el bombeo en sí. El resto de suministros sigue en acorde. Básicamente eso es.
Pues Eduardo Conejero, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Pues nada, encantado, me hubiera encantado estar ahí. Siento enormemente no haberlo hecho, tenía la invitación, lo sé. Pero bueno, ha sido un poco por la situación actual que me imagino que en todos los sitios estamos padeciendo.
Para
entonces,
la inmensa próxima mayoría, estás apuntado.
Muy bien. Un
saludo.
Venga, saludos. Hasta luego.
José María.
Sí, muchas gracias. No, volviendo al, después de la explicación técnica que el otro Eduardo nos ha expuesto, volviendo al tema de la bodega y al tema del vino. Quería preguntarle a Eduardo, porque antes de empezar el programa hemos visitado la bodega, por cierto, con un consumo energético como cualquier bodega, brutal, porque controlar la temperatura de fermentación es muy complicado, es muy costoso. Desde que la uva llega aquí hasta que acaba en la embotelladora, todos los procesos llevan consumo de energía, pero sobre todo me interesaría comentarle, o que nos comentara, que comentara al oyente de la COPE, las distintas líneas de producción que tiene esta bodega, porque nos has comentado que son 50 millones de kilos de uva por cosecha, lo que moléis aquí, y eso es una cantidad de vino enorme, del cual embotelláis solo una parte, una pequeña parte. El resto, y expliques a los oyentes, que me parece una cuestión muy interesante para el consumidor en general, qué significa hacer vino a la carta, que es algo muy interesante y es un sector de negocio que mucha gente ignora, pero que es muy, muy importante económicamente.
Pues sí, aprovecho ya para contaros un poco en qué consiste este tema de los vinos a la carta. Al final, como todos sabemos, cualquier vino tiene que acabar en una garrafa, en una botella, en un back in box, en un tetrabric, tiene que acabar siempre en un envase. Entonces, nosotros somos como si dijéramos la despensa que abastece a muchísimas embotelladoras de todo el mundo. En este caso nos extendemos a Europa, elaborando nuestros vinos a la carta, que ahora pasaré a decir lo que consiste. Nosotros preparamos vinos para Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Holanda, Rumanía y algunos países más, no tengo que citarlos todos. En este caso ahora mismo, por ejemplo, estamos con este cierre de fronteras que ha habido por el tema de la pandemia, estábamos enviando una partida muy importante de flexitanks, que son como contenedores que van en barco, y estábamos mandando a Rumanía, que vamos a volver ahora a retomar esta partida. Y tenemos empresas muy importantes también a nivel nacional que les preparamos los vinos a la carta, que consiste en decir, pues mire, Eduardo, me tienes que preparar un vino blanco con 11 grados, con tanta acidez total, si hay que ponerle 2 gramos de azúcar, 5 gramos de azúcar, y lo necesito estabilizado y filtrado. Tenemos métodos de estabilización, podemos estabilizar por frío, tenemos filtración tangencial y tenemos una gran inversión en tema de filtración y filtración, centrifugación e instalación de frío para poder también estabilizar. Entonces, bueno, el consumo energético aquí en la bodega es brutal, y sobre todo cuando empezamos una vendimia en una zona como en la que estamos, que a lo mejor este año empezaremos rondando el 15 de agosto, por ahí calculo yo. Porque
fresquita, un momento del año fresquito.
Que te viene la uva, intentamos hacer lo más posible para la elaboración por las noches, pero no cabe duda que tiene que entrar uva durante todo el día, y al final pues viene uva muy caliente, y eso hay que bajarle enseguida la temperatura, porque si no ya es incontrolable.
Oye, José Antonio, y en este sector, ¿hay mucha competencia?
Mira, me alegra que me preguntes esto, porque mira, nosotros llevamos 15 años ya en el sector, como he repetido antes, yo vengo de la compañía eléctrica, y cuando uno empieza en este mundo, el desconocimiento te hace que al final las compañías son las que te van diciendo la manera de trabajar, es decir, te tienes que amoldar a lo que las compañías te ofrecen. Cuando te vas profesionalizando y ya llevas años y tu volumen de clientes así lo requiere y es apetecible para las compañías, es decir, si sigues y eres capaz de tener muchos clientes para que formar un volumen energético, no por el volumen de clientes, sino por volumen energético, las compañías empiezas a pasar de trabajar como ellas te piden, a que ellas se vayan amoldando a tu forma de trabajar, a tu forma de negociar, a tu forma de cuidar a los clientes. Para eso necesitas una infraestructura, que para eso tenemos instalaciones cuchillas, como antes he repetido, que Antonio hoy no nos puede acompañar porque lleva toda la red de unas oficinas de bancos y estás allí en Canarias trabajando, necesitas financiación, que para eso nosotros tenemos a Global Caja, que hoy nos acompaña aquí Ana, de Daimiel. Necesitas mano de obra, necesitas profesionales, necesitas servicio técnico, y todo eso te lo dan los años de experiencia. Yo cuando empecé, que le decimos carpetillas, cuando eres carpetilla, que vas con la carpeta debajo del brazo, representando a una compañía, que te dan una serie de anexos y tienes que defender eso sí o sí, porque si no, no cobras. Cuando vas pasando todas esas fases y llegas al momento en la cual tú te sientas con la compañía y le dices, no, yo quiero esto para mis clientes, y si no me lo das tú, me lo va a dar otro. O sea, o me lo das o me lo llevo. Esa fuerza solo te lo dan los clientes. Por eso yo hago tanto hincapié en los clientes, en que la unión hace la fuerza. En este caso, en los que tenemos muchos años de experiencia en este sector, sabemos que esto es así. Porque al final las compañías te hacen el caso que tu volumen energético requiera. Es decir, si tú a una compañía le haces ganar dinero, tus exigencias las van a atender. Si tú metes un contrato al año, al final... Yo creo que es así en todos los sitios. Entonces, nosotros hemos conseguido, a base de trabajar y de atender a nuestros clientes, que atiendan las peticiones de nuestros clientes, o por lo menos que se asemejen lo máximo posible. Entonces, creo que todo eso es muy importante. Agradecer a Ana de Global Caja, que está hoy aquí con nosotros, para todo tipo de financiaciones que podamos tener futuras en instalaciones aquí en Daimiel. Y bueno, yo creo que no me olvido de nadie. Yo creo que no me olvido de nadie por saludar hoy aquí, agradecer evidentemente a todos nuestros...
En orden de magnitud, José Antonio, ¿cuál es el coste de una instalación? Por ejemplo, como aproximadamente de lo que has comentado que habéis hecho para...
Pues la instalación, ¿lo digo Román o qué? unos 100.000 euros, pero estamos hablando de que Román...
Es una instalación importante.
Román, estamos hablando de que la instalación de Román importante. Tiene casi 100 metros de larga. Es decir, estamos hablando de una instalación de un volumen... que vamos, estamos hablando de una instalación muy grande que va a suministrar energía a tres bombas de 100 caballos, reducidas a 50 por un variador. Es decir, para cualquier agricultor que tenga una bomba media de 15, 20, 30 caballos, pues puede estar rondando entre 15, 20, 25 mil euros, con lo cual, con el gasto asumible de lo que ellos, con el gasto que ellos están teniendo actualmente en gasoil o en luz, simplemente es ir, sentarnos con Global Caja y decir, vamos a ver, este cliente tiene este consumo, paga así, consume de esta manera y quiere pagar así. Podemos amoldarle esto para que desde el primer año ahorre, no esté gasto alguno, y en el momento que lo tenga amortizado sea todo ahorro. Sí, pues así lo estamos haciendo.
Que en todo caso lo importante es el periodo de amortización, que por Exacto. lo que has comentado, que oscila 5, 6, 7 años aproximadamente.
Sí, en algunos casos
con la situación actual, claro.
En algunos casos menos, es decir, por ejemplo, Embutidos Jan, que nos está aquí hoy con nosotros de Corral, al tener un consumo durante todo el año, porque es una carnicería, pues la amortización es 2-3 años. Entonces, dependiendo del tipo de consumo y de la manera de consumir del cliente...
Lógicamente se amortiza antes, no con un consumo estacional como es el del agricultor, exactamente, sino claro, con un consumo
interesante. Así es. Nos quedan 3 minutitos nada más.
Sí, mira, bueno, me voy a salir un poquito del tema, ¿vale? Pero quería aprovechar, porque también es verdad que desde hace tiempo... colaboramos con el Club Deportivo Manchego de Ciudad Real. Sé que me voy a salir un poquito del tema, pero es muy importante para mí. Mira, el Club Deportivo Manchego este año es el primer año que va a tener escuela municipal, en la cual yo voy a formar parte de ella, junto a Rafa García, que es el director de la escuela, ¿vale? A esa escuela van a asistir niños que, por la situación actual del tema del COVID y la situación que puedan tener sus padres, pues no van a poder tener opción a las becas o a poder practicar deporte el año que viene. Entonces, Rafa García, desde la escuela, lo que vamos a intentar, y con la colaboración conmigo y de todos los que podamos, los asistentes y los que podamos, los colaboradores que podamos encontrar a lo largo de este año, para que todos los niños que no puedan, por necesidades o por problemas o por circunstancias de la vida, poder disfrutar del deporte este año, pues poder colaborar de alguna manera para que al final el deporte en Ciudad Real, y para todos esos niños que van a estar más necesitados, pues sea una manera de escape de evadir estos problemas. Y sí que me gustaría, estos 2 minutos que me ha dejado, poder aprovechar esto, porque creo que es algo también importante para nosotros y para los niños.
El otro día, claro, sí. Carlos Herrera salió con la camiseta,
con la camiseta del Manchego. Sí, y José Manuel también.
Estáis en casa.
Hoy se la había traído para ponérsela.
Jugáis en casa. Y a mí nos une el sentimiento mancheguista y madridista, los dos.
Y madridista, eso es.
You're done, I'm dead.
Pues nos acercamos a la 1:30 y vamos a ir despidiendo. Eduardo Ruiz de la Hermosa, enólogo y gerente de la bodega Los Candiales, ha sido un placer estar aquí contigo.
El placer ha sido mío. Aquí tenéis vuestra casa.
José María Alía, como siempre, a ti ya te conocemos, pero el placer siempre es infinito.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y José Antonio Gómez, director gerente de Conecta Asesores Solares, lo mismo te digo, nos veremos pronto, ¿seguro?
Seguro, seguro, porque ya es la cuarta y bueno, tendremos que ir a por la quinta, seguro.
Y las que nos queden, claro que sí. Y como han escuchado, hoy hemos hecho la mañana de Cope Ciudad Real en directo desde la bodega Los Candiales de Daimiel, gracias a Conecta Asesores Solares. Pero antes de despedirme, les tengo que recomendar dónde estamos. Estamos en Daimiel, es una de las joyas que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, uno de los lugares más atractivos que tenemos, como digo, en toda la región. Tenemos las tablas, tenemos la motilla y tenemos la simpatía infinita de los daimieleños, ¿a que sí? Claro que sí. Como digo, llegamos a la 1:30. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Buenas tardes.